música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano, La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias, Sacut Innovation Hub, Corresponsables, Fundación Incide, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina, Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios, Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural, Agencia de Noticias La Nota Digital, Market Sostenibles, Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española, Caritas Argentina, musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Hoy tenemos una propuesta más que interesante porque vamos a dialogar con Javier Fernández Santiago, el responsable de la oficina PYME de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicio y Navegación de Oviedo. Ya pueden ingresar a la página web, que es www.cámara-medioobi.es. Ahí van a poder conocer todo lo que la Cámara de Comercio está haciendo, la Cámara de Oviedo. Pueden buscarlo en las redes sociales. A Javier Fernández Santiago lo pueden ubicar en LinkedIn. Él es un líder que está formado en comunicación y medios, protocolo y ceremonial, pero también tiene una formación con todo lo que tiene que ver con la digitalización de las pymes. Él nos va a contar sobre lo que la Cámara de Oviedo hace para ayudar al conglomerado empresarial para generar desarrollo humano y crecimiento económico. También tendremos la oportunidad de conocer los primeros avances del evento que realizaremos en conjunto con la Cámara de Oviedo y nuestro Observatorio del Trabajo, que es Conversa Oviedo. Estos eventos de jornadas de networking que sirven para actualizar al conglomerado empresarial de las regiones. Así que estaremos allí el día 15 en la calle Quintana 32, en la Cámara de Oviedo, Y también tendremos en el día de hoy al doctor Bernardo Klisberg con su sección de responsabilidad social empresarial. Jorge Potente nos trae las noticias, como siempre, Cáritas Argentina, y la entrevista del día con Javier Fernández Santiago de la Cámara de Oviedo, que tomen nota todo lo que trae, web, todo, porque les va a servir muchísimo, porque realmente Oviedo es una tierra de innovación, de emprendedores, tiene todo para que pueda crecer tu proyecto de vida empresarial, profesional. Así que bueno, no te pierdas este programa. Nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klisberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Siempre abriendo rumbo con esta gran reunión que organizaste para Oviedo en España con empresas modelo. Juan Domingo, en un momento histórico tan difícil para el mundo, la gente está desesperada por algunas buenas noticias. Después de estamos sumidos en medio de esta guerra incruenta de Rusia por comerse virtualmente a Ucrania, el terrorismo que después de ISIS creíamos que no habría nada parecido, que no, jamás ha superado a ISIS en crueldad, en matanza de bebés, de mujeres, ninguna película de terror ni ninguna obra de terror puede superar el infierno que estos terroristas crearon en uno de los países más avanzados del mundo entero, como es Israel, matando en primer lugar a empresas que son pura responsabilidad social, como son los kibutzim, una de las formas más avanzadas del mundo de producir. Creo que es útil traer buenos ejemplos, alguna buena noticia para subir los ánimos en medio de una América Latina con tanta dificultades, está cayendo ahora sí el medio ambiente muy pesadamente. En la Argentina lo hizo con la sequía esta fenomenal que le tocó padecer, y también para desmitificar una vez más de que las soluciones no son las que un precandidato presidencial argentino está diciendo: volvamos todos juntos al siglo XIX, que no exista más Estado, que no existan políticas públicas, porque esas son las culpables. No, en los dos buenos ejemplos que quiero mencionar, todo lo contrario. El caso de Islandia, el caso de Dinamarca, son dos países que están en el club de los cinco países mejores del planeta para vivir, donde hay más felicidad, más logros. Islandia es el país número uno del mundo en igualdad de género, y allí la igualdad de género no llovió, sino que algo que poca gente sabe es que en 1974 las mujeres, después de un gran movimiento que se fue ampliando, exigieron la igualdad de género haciendo una huelga de mujeres. O sea, todas las mujeres del país dejaron de trabajar por un día. Y en todas las áreas no exigían nada más que compartir con los hombres, o sea que los hombres también tuvieran sus responsabilidades en el hogar, en la economía de cuidado, que normalmente en América Latina es el doble que la jornada de trabajo, más que el doble, y hay un 4 o 5% de hombres trabajando. Las mujeres irlandesas lograron que el 50% de la población, los hombres, compartieran. Eso les significó que a su vez ellas pudieron dedicarse mucho mejor a los estudios y al mercado de trabajo y a la economía de trabajo, con grandes resultados. En Islandia, en los últimos 30 años, las mujeres han sido primer ministro todo el tiempo, porque se destacan netamente. O sea, la igualdad de género potencia a las mujeres que están relegadas. Ahora está festejando estos días el aniversario de ese, y lo festejan con un día libre total, sin trabajo para las mujeres, donde los hombres cargan con todo el trabajo y después se sigue compartiendo. Compartiendo significa casi 50% y 50%, ¿eh? Dinamarca, recuerdan ustedes Borgen seguramente, esa película que arrasó con todos los récords, que muestra simplemente la vida en Dinamarca. Y siguen en esa educación, salud, mujeres al mando, la primer ministra real de la película Borgen, que es casi una documental, era una mujer que manejó magistralmente la política pública combinándose con la empresa privada. Dinamarca, que produce el 30% actualmente de toda la energía que consume desde parques eólicos. Gran esperanza para la Argentina, pero sin Estado no tendremos ninguna esperanza. ¿Quién va a levantar un parque eólico? Se necesita política pública activa y alianza con las empresas privadas, pero política pública activa. Dinamarca termina de lanzar el mercado de juguetes educativos, el robot para ayudar a los chicos en las tareas escolares. Se acerca a ellos y los ayuda. Así como el Lego ayudó a generaciones de chicos en el mundo entero, ese gran y noble producto dinamarqués, ahora va a ser el robot que maneja Legos y que enseña a los chicos cómo manejar Legos, y además que los ayuda en las tareas educativas. Pura responsabilidad social de las empresas que están en eso, pura política pública de alta calidad, como se puede hacer en la Argentina, a pesar de lo que dice este candidato presidencial del siglo XIX. Estimados amigos, dos ejemplos productivos y de responsabilidad social de que si ellos lo pueden hacer, Dinamarca, Islandia, se puede hacer.
Dos ejemplos muy positivos, y me gustaría, ya que hablaba recién de uno de los candidatos, doctor, el día de ayer, el candidato presidencial por Unión por la Patria, que plantea un gobierno de unidad nacional, Sergio Massa, estuvo presente en la Daya reclamando por toda la gente secuestrada, todos los rehenes. Estuvo hasta última hora, me contaba una fuente del Instituto de Jerusalén, un instituto muy importante que queda ahí en el 11, en la calle Perón. Pero usted también nos acostumbra a las buenas noticias, y habíamos conversado en el backstage sobre cómo terminó la huelga en los Estados Unidos automotriz, y esta famosa fábrica de mosquitos que es para mosquitos. Cuéntenos, doctor.
Novedades, ambas cosas, hay novedades. La huelga que englobó a una de las principales industrias de Estados Unidos, a todo de Detroit y a las líderes de Estados Unidos en producción de autos, duró más de un mes. Se paró toda la industria por un mes porque los sindicatos de esa industria son fuertes y totalmente respaldados por sus afiliados. Es muy difícil quedarse un mes entero sin sueldo, sin en Estados Unidos hay que pagar todo al día, sin poder pagar las hipotecas, todo eso. Se hicieron piquetes de huelga, se hizo todo y las empresas dieron el brazo a torcer finalmente. Las empresas les ofrecían un 9% aumento en un momento que ganan fortunas totales en la industria automotriz. Ellos se plantaron muy firme y consiguieron un 36% de aumento. ¿Les parece? Pedían aproximadamente en 42-43, consiguieron un 36% y consiguieron algo muy importante, que las distancias entre los que ganan más y los que ganan menos achicarlas dramáticamente. Los que ganan menos, los que entran recién a la empresa, que eran totalmente salvajemente remunerados, digamos, con sueldos muy bajos, consiguieron que le suban un 68%.
¿No? Mire usted qué importante esto, doctor Kliber.
El promedio, por lo que incrementan.
¿Sabe usted que bien que toca este tema para aclararle a la audiencia que en las negociaciones paritarias en la Argentina se estableció una filosofía que no podía haber entre el que menos ganaba y el que más ganaba una diferencia de 12 veces? Por eso se hacían las escalas salariales, para que la masa salarial sea distribuida en forma justa y equitativa. Bueno, aquí parece que está volviendo a las fuentes, y Estados Unidos es una sociedad que hay que prestarle atención cuando está en los grandes cambios, porque tiene impacto, ¿no? Pero también está esto de la fábrica de mosquitos, ¿no? ¿Cómo es esto, doctor?
Yo me lo mencioné en una oportunidad, pero ha seguido creciendo y creciendo y creciendo. Y ahora ya es un movimiento internacional que una de las granjas más productivas de mosquitos está en Colombia, en el campo en Colombia. Y esa granja está produciendo 30 millones de mosquitos diarios. ¿Y para qué se producen mosquitos? Se descubrió que el mosquito tiene un componente que puede ser inhibidor de los mosquitos del dengue, de los mosquitos de la malaria y de los mosquitos de la fiebre amarilla. Inhibidor, ¿qué quiere decir? Si se logra inyectar ese componente, y eso es lo que se hace en las granjas productoras de mosquitos, si se logra inyectar ese componente en mosquitos nuevos, en huevos, en los huevos en realidad de los mosquitos, después salen mosquitos que con ese componente se aparean con mosquitos venenosos. El dengue es una enfermedad muy brava en América Latina y puede ser mortal o causar daños muy severos. Hoy hay malaria también en América Latina, el cambio climático la ha llevado de África a América Latina. Bueno, el mosquito se paraliza en sus capacidades venenosas cuando se es apareado con los mosquitos que portan este componente. Esos fueron años de investigación de la Fundación Gates y después otras fundaciones en el mismo camino y de acción pública, del sector público activo en combatir las enfermedades epidémicas de este tipo. En Colombia se calcula que bajó el dengue en la ciudad de Medellín, donde está funcionando esta fábrica muy activa, en un 75% en muy poco tiempo.
Mire usted.
75% menos de enfermos de dengue en un poco tiempo.
Importante esto que nos marca, y esto lo vamos a vincular con la reflexión espiritual, ¿no, doctor Cliver? Porque usted les adelantaba que tenía una perlita y nos va a hablar hoy de la figura del Papa Juan XXIII.
Y quiero saludar la buena noticia que tú me diste a mí, que la Daya, que reúne a toda la comunidad judía de la Argentina, que es la sexta del mundo con 250.000 miembros, haya ido un candidato presidencial, uno de los dos candidatos presidenciales, a condenar el secuestro. Hay 28 argentinos por lo menos secuestrados, entre los 260 secuestrados, y uno de ellos, pobrecito, es el más joven de todos los secuestrados, porque lo secuestraron teniendo 2 meses y medio de edad. Bárbaros. Eso fue a condenar más a la Daya el día de ayer. Bárbaros. Secuestraron. Sí, sí. Bebé de 2 meses, qué estadio primitivo. El Papa Juan XXIII fue un maestro de civilización, un maestro de todo el género humano, como lo es Francisco. Claramente entre los dos hay paralelos muy importantes, y al Papa le preocupaban mucho los problemas del Observatorio del Trabajo. El Papa estaba muy interesado en el trabajo, ¿no? Esa genial encíclica Mater et Magistra está dedicada al trabajo en aquella época, ¿no? En la década de los 60. Y el Papa reclama en la encíclica por los derechos del trabajador, por los sindicatos, la posibilidad de organizar libremente los sindicatos. Todo lo contrario de lo que plantea el otro candidato presidencial que mencionábamos hoy, que si fuera por él destruiría todos los sindicatos, de acuerdo a lo que él mismo ha dicho una y otra vez. Y el Papa decía de que hay que darle al trabajador todas las posibilidades para que participe, decía el Papa, a través de los comités de calidad, como lo ha hecho en Corea, de los comités de empresa, como lo hacen todos los países nórdicos, en Alemania, formando parte de las instancias decisorias de las empresas. Y el Papa decía, ¿por qué? Porque la esencia del ser humano, decía el Papa, está la participación. Y entonces las sociedades, para avanzar, tienen que crear marcos pro participación, en lugar de marcos que destruyan la justicia social y que dejen a cada uno la intemperie y a los más pobres libres de morirse de pobreza, etcétera, etcétera, como se escucha por la Argentina. Marcos que den todas las posibilidades para que la gente desarrolle sus capacidades internas, y el ser humano, escuchen al Papa Juan XXIII, el gran concilio que cambió la Iglesia, el ser humano ahora lo está cambiando el Papa con el nuevo concilio, el ser humano tiene en sí la necesidad y la dignidad que adquiere con la participación.
Muchas gracias, doctor Bernardo Cliver. Gracias por participar en cada Observatorio del Trabajo. Invito a la audiencia que ingrese a www.elobservatoriodeltrabajo.org y pueden leer el último artículo del doctor Cliver ahí en la sección de Responsabilidad Social Empresarial. Vidas rescatables. Les recomiendo ese artículo y toda la newsletter del mes de octubre. Seguimos con nuestra programación. Gracias, doctor Cliver.
Hoy tratamos de mostrar de que, a pesar de todo lo que pasa en el mundo, hay esperanza, como lo muestran los dos casos que trajimos, y hay otros que se pueden traer. Así que a luchar por la esperanza.
Gracias, doctor.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
¿Hay tiempo para frenar el cambio climático? El 50% de las personas en Argentina considera que hay tiempo para frenarlo, mientras que el 45% opina que es demasiado tarde, según una encuesta realizada en 36 países, que, al comparar los datos con la medición anterior del país, el optimismo mostró un crecimiento del 45% en 2021 al 50% ahora. En el análisis de las opiniones por países, Brasil, México y Paraguay dentro de nuestra región se destacaron por tener una mayoría que manifiesta que todavía hay tiempo para combatir el cambio climático. En la Argentina se observó que el nivel socioeconómico bajo tiene una visión más negativa que los niveles medios y altos. El 55% del nivel bajo sostiene que ya es demasiado tarde, mientras que en la clase alta el 64% considera que hay tiempo y en las clases medias el 60%. A su vez, el 85% de las personas de Argentina aseguró que el calentamiento global es una seria amenaza para la humanidad, dato que marcó también una tendencia a la baja, ya que en 2021 había dado el 89%. A nivel global, el 83% de la mayoría de los países opinó que está de acuerdo con considerar al calentamiento global como una grave amenaza, aunque este porcentaje también disminuyó 3 puntos respecto a 2021. Estados Unidos y Polonia son los países que tienen el mayor porcentaje de población que no considera el calentamiento global como una amenaza grave. El Vaticano abrió una web de empleos. En una decisión inédita, el Vaticano decidió abrir una página web para todos los laicos del mundo que deseen postularse para trabajar en la Santa Sede. Y el dato más curioso es que una de las convocatorias de la búsqueda laboral apunta a quienes tengan experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Trabaja con nosotros es el título del nuevo sitio web de la Secretaría de Economía, dirigido por el prefecto Massimiliano Caballero Ledo, un economista laico que fue nombrado en el cargo en noviembre de 2022 por el Papa Francisco. En el sitio hay contratos para analistas financieros, gerentes de riesgo del sector inmobiliario y financiero, responsables de cumplimiento de inversiones y hasta para periodistas. Luis Herrera, director de Recursos Humanos del Vaticano, remarcó que en el nuevo sitio se publicará toda la información relativa a los puestos vacantes y las características requeridas del candidato. Cualquier interesado podrá presentar su solicitud. Como fue señalado, se dirigen en principio a laicos y laicas, por lo que sacerdotes, religiosos y religiosas deberán de abstenerse de presentar currículum. Asimismo, se recuerda a los posibles candidatos que, debido al carácter pastoral y eclesial del servicio, se asume la conformidad con los principios de la doctrina de la Iglesia. Llega una nueva edición de la Cumbre de Hackers en Argentina. Una nueva edición de Ecoparty volverá al Centro de Convenciones de Buenos Aires del 1 al 3 de noviembre con entrada gratuita para recibir a más de 10.000 personas de todas partes del mundo, ya sea que estén dando sus primeros pasos en ciberseguridad o quieran potenciar su carrera o busquen investigar de qué se trata el mundo de la seguridad informática. Durante los 3 días del encuentro se compartirán resultados de investigaciones, se brindarán conferencias, habrá espacios para quien busque conocer un poco más sobre cómo defenderse en Internet. Una de las muestras destacadas es SpySpace, presentada por primera vez en el Museo de la Informática, un pantallazo para ver la evolución del espionaje desde que se realizaba en la Segunda Guerra Mundial hasta el que se puede hacer hoy a través de un celular. Una de las presentaciones tendrá como coorador a Gottfried Svaldholm, más conocido como Anacata, cofundador de The Pirate Bay. Futuro Hacker es una de las propuestas principales, que tiene la consigna de, bajo un programa, impulsar a chicos y chicas del secundario a estudiar ciberseguridad, a la vez que buscan concientizar sobre el uso seguro de la tecnología, promoviendo el desarrollo del talento faltante del sector y conectándolo con la comunidad para ayudar a su inserción en el mercado.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, ha llegado la entrevista del día y como le anunciamos en la introducción, nos vamos ¿a dónde? A Asturias, precisamente a su capital, a Oviedo, ese paraíso natural o como suelen decir muchos, es una pintura al aire libre. Como le decía, es la capital del Principado de Asturias, Oviedo, y es donde todo empezó, supuestamente dicen, porque es el kilómetro cero del Camino de Santiago. Y vamos a dialogar con un joven formado en comunicación y medios, también en el área de protocolo, pero tiene una gran experiencia porque es el responsable de la oficina PYME de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios y Navegación de Oviedo, que ya los invito a que ingresen a la web www.cámara-medio-ovi.es. Y estoy hablando nada más y nada menos con Javier Fernández Santiago. Muy buenas tardes, Javier, y gracias por estar en el Observatorio del Trabajo.
Muy buenas tardes, Juan Domingo, un placer estar con vosotros en este programa. Un honor.
El honor es nuestro y bueno, estamos ahí moviendo, como dicen en España, moviendo al empresariado también con este Observatorio del Trabajo y la Cámara, porque bueno, vamos a poder hacer una primera jornada que le vamos a comentar en la entrevista, la primera edición de Conversa Oviedo, que es una jornada de networking que trata de llevar actualización, innovación, ¿a quién? Al conglomerado empresarial, a los líderes que quieren incurrir en el empresariado, que es lo que genera desarrollo económico y desarrollo humano. Y Oviedo es una tierra de oportunidades para eso. Antes de arrancar de hablar sobre empresariado, sobre la Cámara, nos gustaría que de tu voz pudiéramos poner en situación sobre Oviedo, sobre su potencialidad, cómo llegar a este lugar donde ahí al lado de la Catedral de Oviedo nació el Camino de Santiago.
Pues sí, sí, aquí Oviedo tiene mucho potencial. Oviedo es una zona, yo creo que para emprendedores es increíble, ¿no? Y no solo para emprendedores, también me atrevería a decir que más adelante lo podemos hablar para nómadas digitales. Okay. Es una zona que tenemos montaña y mar a escasos, bueno, Oviedo Asturias, mejor dicho, tiene la montaña y el mar, como bien sabes, Juan Domingo, a escasos 5 kilómetros, ¿no? Puedes estar en la playa y detrás tener la montaña. Es una tierra donde yo creo que la gente se encuentra cómoda. Quien viene repite, se engancha. Tenemos una buena gastronomía y la verdad que para las empresas también tenemos muchos polos de trabajo, parques tecnológicos, polígonos industriales, muchas ayudas, y las cámaras estamos haciendo una labor también por atraer a esas empresas, ¿no?, que están buscando dónde invertir, dónde posicionarse. Por ejemplo, tenemos a Amazon, una de las empresas que se instaura en Asturias, que monta su centro logístico en Asturias. Entonces, bueno, yo creo que somos una buena tierra para venir, para emprender, para trabajar. Y también, pues lo que decía, los nómadas digitales. Ahora ya tenemos fibra en cualquier zona rural, fibra óptica en cualquier zona rural de Asturias. Ya se puede trabajar en cualquier sitio y yo animo a todo el mundo que venga que venga a trabajar.
Eso que has marcado es muy importante. Las infraestructuras, ya sean materiales como las carreteras, que bueno, yo Javier Fernández Santiago dice, el que viene repite, es mi séptima vez que estaré en Asturias, y la verdad que desde el día uno, tanto Carlos Paniceres como Nacho Iglesias como Susana Fernández me han recibido con una hospitalidad, un cariño y un respeto, sobre todo, por que la verdad no tiene precio, ¿no? Hay que valorar muchísimo, porque a cada lugar que uno visita en Asturias y fundamentalmente en Oviedo, es así. El tren se puede conectar con todo, y ahora, bueno, próximamente el tren llega con más fuerza. Y lo que decías, sobre todo estoy viendo que el sector tecnológico, en el caso de Amazon, como tú lo nombraste, como el sector de la salud y el caso de un grupo empresarial muy importante desde España e internacional, que se han estado instalando en Oviedo principalmente. Así que, como tú dices, es lugar para el emprendedor, para el empresario PYME, para los nómadas digitales, y este diferencial, la infraestructura que tanto se necesita hoy para trabajar, que es la conectividad, ¿no es así?
Exacto, sí, hoy en día yo creo que sin conectividad no podemos hacer nada, ¿no? La pandemia nos lo demostró. Al final, aquí estuvimos 3 meses encerrados en casa, y si no llegamos a tener internet, y en muchas zonas rurales no llegan a tener internet o conexión por satélite, que también Hispasat, que es una empresa española, está haciendo mucho hincapié en las conexiones, donde sí que por diferentes motivos no llega la fibra óptica, que pueda llegar un satélite y que pueda haber conexión sin ningún tipo de problema, que se llama Conéctate 360, el proyecto, que lo presentaron aquí en la Cámara de Oviedo, y la verdad que es indispensable, y Asturias yo creo que lo tiene, que tiene infraestructura, que tiene conexiones, como bien decías. En un mes, el 29 de noviembre, se inaugura la alta velocidad en Asturias, entonces bueno, vamos a estar muy comunicados a apenas 3 horas en tren, 3 horas y 20 como mucho, de la capital de España, de Madrid.
Les comento a nuestra audiencia, pueden ingresar a la página, que es www.cámara-medioobi.es, o también pueden escribir un correo electrónico a oap@cámara-medioobi.es para conectarse con la cámara, específicamente con Javier Fernández Santiago. Ahí pueden conectar con él. La cámara queda ahí en la calle Quintana 32, tiene un horario desde la mañana hasta la tarde de apertura y de cierre, con un descanso, y también tienen una conexión de, no solamente tienen en la cámara y en la calle Quintana, tienen un coworking que he estado con varios emprendedores que hemos visitado, junto con Nacho Iglesias, contigo Javier Fernández Santiago, tienen 7 unidades camerales, ¿no? Que sí, en 7 regiones estratégicas, donde en 3 de ellas, creo, o 4, tienen coworking también, puede ser.
Sí, bueno, por poner un poco en contexto para quien no conozca la Cámara de Oviedo, la Cámara de Oviedo abarca 69 de los 78 municipios que tiene Asturias, por lo tanto es aproximadamente entre un 80 y un 90% del territorio. Tener solo una sede como tenemos en Oviedo, la sede central, a mucha gente que está en, por ejemplo, en Cangas de Narcea o en los extremos, en las salas de Asturias, les puede resultar tedioso venir, porque al final hay casi una hora entre Llanes, por ejemplo, que es un punto, y Navia, Vegadeo, que es el otro extremo, hay casi una hora o más de una hora incluso. Claro, para un empresario o para un trabajador desplazarse a Oviedo, una hora venir, la reunión, una hora irse para su lugar de procedencia, puedes perder mucho tiempo de trabajo. Entonces, hace 20 años, en el año 2003, pues Nacho, con más personal de la cámara, evidentemente, pero encabezado por Nacho, se pusieron en funcionamiento las antenas camerales. Actualmente, como bien decías tú, Juan Domingo, tenemos 7 antenas camerales, 2 de reciente creación. Es más, una se inauguró en verano, que es la de Pola de Siero, y otra se inauguró el año pasado, que es la de Villaviciosa. Después, la de Villaviciosa sí que remarcar que está en Villaviciosa por estrategia, porque es en la capital, o es en la zona, mejor dicho, de la comarca de la sidra. Un sector que en Asturias tiene mucho peso, por lo tanto, estar la cámara allí supone estar cerca de los empresarios, que no se tenga que desplazar y que puedan disfrutar de esos servicios con una mayor facilidad. Después tenemos las antenas en Luarca, Cangas del Narcea, San Martín del Rey Aurelio y Mieres, que es la comarca minera, por decirlo así, de Asturias, y en Ribadesella, que antes la teníamos en Llanes, ahora la tenemos en Ribadesella, pero seguimos abarcando toda esa zona del oriente asturiano.
Ese abrazo gigante con las antenas camerales, con la estrategia y el liderazgo de la cámara, tiene también como objetivo brindarle, ¿no?, servicios y ayudas a las empresas y a la gente que quiere emprender en Oviedo, ¿no? Y fundamentalmente en esta capital asturiana. Tienen algunos programas muy interesantes. He estado viendo el tema de las antenas. En la página se puede ver el postal de transparencia, todo lo que hay sobre localización, igualdad, agenda. Pero también tienen un programas específicos como son Acelera PyME o programas de transformación digital, que tiene como objeto este famoso kit digital que le brindan a las empresas, que tiene como referencia a la cámara. ¿Qué nos puedes comentar sobre estas acciones que ustedes desarrollan para abrazar, para darle esa aceleración que necesita el empresario?
Pues mira, estos proyectos sí que nacen... Perdón, que ando un poco constipado. No,
es que todos estamos hablando, o sea que no pasa.
Esto nace después de la pandemia, ¿no? En la pandemia muchas empresas... Y mucho pequeño negocio, que al final no estaba digitalizado, ¿no? No tenía un proceso de transformación digital en su día a día, pues se dieron cuenta que lo necesitaban. Y para eso, la Cámara de Comercio de Oviedo y otras cámaras, porque es un programa a nivel nacional, y otras instituciones, tienen las oficinas de Acelera PyME. La de Oviedo es una de las primeras que nace en España y una, por lo tanto, una de las primeras de Asturias. El objetivo es ayudar a las empresas en todo lo que tenga que ver con la transformación digital. O sea, puede ser que quiero implantar un correo, ¿cuál me recomiendas? O quiero crearme unas redes sociales, ¿cuál me recomiendas? O tengo Instagram, no lo utilizo, ayúdame. O sea, puede ser cualquier consulta. O incluso estoy planteándome en un futuro, o quiero implantar algo de ciberseguridad, de comunicaciones seguras, de lo que sea. Pueden venir. Nosotros los asesoramos, los ponemos en contacto con a lo mejor agentes. Perdonad.
No, pero escúchame. Sí. Agentes, con este cambio climático es normal la garganta, sí.
Es normal. Agentes también que tengan, pues a lo mejor, más conocimiento, ¿no? O que quieran esas empresas profundizar en esos temas, los ponemos en contacto, que puedan hablar, que puedan incluso crear sinergias, que es lo guapo también de estos proyectos. Que lo que intentamos es crear sinergias entre empresas. Y es un poco lo que nace Oficina Acelera PyME. Después, con el paso del tiempo, pues salen ayudas a la transformación digital y creemos que desde la Oficina Acelera PyME tenemos que dar a conocer esas ayudas. Porque a veces son inversiones muy grandes las que tienen que hacer los pequeños comercios o las empresas, y con ayudas se les puede hacer mucho más llevadero o mucho más económico, ¿no? No un desembolso tan grande, porque todavía estamos con los coletazos, ¿no? Aunque podemos decir los últimos coletazos de la crisis del COVID. Claro. Pero existe. Entonces esas ayudas, como es el kit digital, para las empresas son maravillosas.
O sea que hay ayudas de capacitación, de kits como el kit digital, de estructuras, ¿no? Y también hay, ustedes los ayudan, los acompañan a que puedan, los asesoran para que puedan acceder a las ayudas económicas. Nos habías hablado que, bueno, que la Cámara también tocaba este punto, ¿no es así?
Sí, nosotros creemos que no solo es llegar y vender y decir o vender o comunicar, hay esta ayuda. Creemos que es mucho más, que para que las ayudas, no solo en el programa Acelera Pyme y en digitalización, sino en todas las ayudas a las que la cámara tiene acceso. Creemos que es muy importante acompañar a ese pequeño empresario, ese emprendedor o a ese gran empresario. Vamos, al final, a las empresas en el camino de, mira, esta es la ayuda, con esto le vas a sacar mayor partido, puedes invertirlo en esto, que a lo mejor no se lo decimos directamente, pero sí le damos los mecanismos, porque nosotros no conocemos la empresa, para que lo puedan desarrollar y puedan llegar pues a sacar ese 100%, como decimos aquí, a exprimir esa ayuda y que al final sea una ayuda de verdad y no invertir el dinero en algo que no necesitaba. Y entonces en eso sí que la cámara estamos muy concienciados en ayudarlos, en servir, ¿no? Para eso estamos la cámara, al final. Las cámaras de comercio solo estamos para servir a las empresas.
Le vuelvo a reiterar a nuestra audiencia el correo electrónico eoap@cámara-medio-obi.es y el website de la cámara www.cámara-medio.obi.es. Y me gustaría brevemente, sé que trabajan en el tema, bueno, como decías, de formación, pueden entrar a la página y ver todo lo que hay referente a formación, pero bueno, me quería, sé que están con una formación específica, que es esa formación práctica, que un poco lo adelantabas recién, que son programas como Pequeño Comercio, como acciones específicas para la mujer emprendedora. ¿Qué nos puedes comentar sobre estos temas?
Sí, a ver, tenemos formaciones, cursos más largos de 6 meses, cursos específicos en temas y demás. Pero en lo que principalmente tenemos el foco, sin desmerecer los otros, que los otros son buenísimos, incluso bueno, tenemos un máster, un MBA, para aquellos que lo quieran cursar. Pero sí que nos centramos mucho en jornadas de 1 a 2 horas, pequeñitas, con temas muy específicos, pues redes sociales, cómo gestionar mis redes sociales, cómo hacer fotografía con el móvil. Formaciones, como bien decías, muy prácticas, porque al final es lo que los comercios nos requieren, que el alumno, el participante de esta jornada, salga y al día siguiente lo puede implementar en su empresa. Hay jornadas de estas que, como bien decías, está en el programa de ayuda de apoyo al pequeño comercio. Hay jornadas que están en Acelera Pyme, otras jornadas que están en el programa de ayuda al emprendedor, en España Emprende. Los hacemos en casi todos los programas, ¿no? Y son jornadas, eso, muy de poco tiempo, 2, como mucho 2 horas y media, pero que las empresas puedan implementarlo en su empresa al día siguiente, que vean que no es complicado, y eso es lo que estamos centrados, ¿no? O que más hacemos, por decirlo así, aunque sí que les invito a todos los oyentes que visiten, como bien decías, Juan Domingo, la página de la cámara y vean todas las formaciones que tenemos, porque son fantásticas. Hay formaciones online que yo recomiendo porque, vamos, son una maravilla.
También les quería decir que la cámara está muy dispuesta a colaborar permanentemente con aquellas personas que tengan iniciativas y quieran que la pueden estudiar. Ya le decía que pueden ingresar, mandar un correo electrónico a oap@cámara-medio-obi.es. Y como les decía, ¿no? Tanto Javier como Carlos Paniceres, como Ferreira, como Torres, como Susana Fernández, como el gran... Bueno, ahora no está más en la cámara, pero está con una función que también tiene que ver con las pymes, el gran Nacho Iglesias. Gracias a la apertura que tiene la cámara, estamos organizando un evento el día 15 del 11 a las 9:30 a.m. hasta el mediodía, donde vamos a llevar diferentes acciones vinculadas al sector de turismo, vinculadas al sector de salud, la sostenibilidad, la innovación, en conjunto con la cámara. Así que nos gustaría que pudiéramos comentarle brevemente a la audiencia de lo que va a ser esta primera edición, que vamos a dar el primer paso de Conversa Oviedo en la Cámara de Oviedo, ¿no? Ahí en la calle Quintana 32, ¿no es así, querido colega?
Correcto. aquí la vamos a hacer. Es una de las jornadas que hablaba antes, ¿no? Está un poco más larga, de 3 horitas, 4 como mucho, más o menos. Pero es de las que hablaba, ¿no? Esas jornadas que al final lo que queremos hablar y lo que queremos poner en valor es que todo lo que hablemos al día siguiente o esa misma tarde, el empresario, el que acuda a la charla, lo va a poner en práctica, ¿no? Y encima nos vamos a centrar en dos sectores que yo creo que en Asturias son muy importantes, como es el sector tecnológico y sobre todo orientado, bueno, a diferentes temas. Las dos mesas redondas que vamos a hacer es sector tecnológico, por decirlo así, pero a dos temas que estamos muy concienciados, ¿no? Que es la salud y que es el turismo. Dos temas que, sobre todo el turismo, que en Asturias es casi estratégico, es un sitio de turismo. Asturias, sin turismo, hombre, existiría, sí, vivirías, sí, habría que buscar otros sectores, pero es muy importante. Y el sector de la salud, ¿no? Dos mesas, sobre todo orientado a la digitalización, porque creemos que es importante. Creemos que es el turismo, la digitalización, es el futuro del turismo. Nosotros teníamos una frase, ¿no? Que era todo aquel negocio que se puede aplicar para el turismo, que no se digitalice, tenderá a desaparecer. Y el turismo tiene que digitalizarse, tiene que innovar, que en Asturias lo están haciendo fabulosamente. Pero bueno, vamos a hacer algo con ellos y también el sector de la salud, que por ejemplo en el sector de la salud tendremos alguna empresa con realidad virtual, realidad aumentada, para terapia, para tratamiento, para ensayos médicos. Bueno, va a ser una jornada que yo creo que muy fructífera, van a salir muchas sinergias y muchos contactos que yo creo que va a estar muy bien, que va a ser Conversa Oviedo la primera edición, pero que muchas empresas van a seguir conversando hasta la segunda, ¿no? Creando esas sinergias, no me cabe duda.
Así será, y bueno, ingresen a la página, ya van a tener la agenda dentro de poco, tanto también en nuestra agenda del Observatorio del Trabajo, también estará... la agenda será comunicada también por Todo Startup, el portal iberoamericano de los emprendedores. Así que bueno, para ir finalizando esta rica entrevista, me gustaría que nos digas dos cuestiones: los líderes que te inspiran, y que aproveches para invitar rápidamente a la audiencia a que vaya a Oviedo a emprender.
Pues líderes que me inspiran. Mira, no me voy a salir de esta institución, para empezar, ¿vale? Porque yo creo que tanto del comité como del pleno, la Cámara tiene dos órganos de gobierno, el comité ejecutivo y como el pleno, en cualquiera de ellos me podría fijar. Porque son empresarios, son trabajadores, es gente que muchas veces salió emprendiendo sin saber lo que iba a pasar. Y ahora son grandes empresarios, yo creo que me fijaría en cualquiera de ellos. Por ejemplo, nuestro presidente en pandemia tiene una empresa de ambulancias. En pandemia se vistió el traje de faena y bajó al barro. Se puso la mascarilla, se puso los EPIs, las batas, todo para ayudar a la gente. Eso yo creo que, y así podría enumerar a todos los miembros del comité y del pleno, a Ferreira, a Susana. Yo creo que esa gente es la que verdaderamente hay que fijarse en ellos, porque son maravillosos, ¿no? Y incluso también gente personal de la Cámara, ¿no? Trabajadores. Yo creo que cualquier persona de esta institución es un referente para todo el mundo. Y también en Nacho, que aunque no esté ahora, pero para mí sigue siendo la de la Cámara, ¿no? Fue el primer jefe que tuve aquí. Y es un referente porque, bueno, tú bien lo sabes, el servicio y la vocación que tiene de ayuda a las empresas es increíble. Y por eso está donde está ahora, ¿no? De director general de empresas del gobierno del Principado, porque su vocación es alucinante, es increíble y también es un referente a seguir. Y la invitación, pues qué decirles a la gente, con que vengan a la Cámara. La Cámara es la casa de todos los empresarios, está abierta a todo el mundo, o sea, no cerramos la puerta a nadie. Si podemos ayudar, como decía, ayudamos, es nuestro trabajo, ¿no?
Así es, Javier Fernández Santiago, ayuda y trabajo. Muchas gracias por esta entrevista, que creo que puede concientizar muchísimo a quienes quieren brindar un proyecto de vida, de crecimiento económico y de desarrollo humano a través de esto que vos dijiste, la ayuda y el trabajo. Así que los invitamos a ingresar a www.camara-medio.obis.es o mandar un correo electrónico o oap@camara-medio.obis.es y pueden ahí
conocer todo lo que hace la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navegación de Oviedo, y pueden también enviarle el mail ahí a Javier Fernández Santiago. Muchas gracias, Javier. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano, La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias, Sacut Innovation Hub, Corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, Sello de Buenas Prácticas Empresariales y de Sostenibilidad de la Argentina, Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios, Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural, Agencia de Noticias La Nota Digital, Market Sostenibles, Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española, Caritas Argentina, musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.